El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que sintonizan este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. El Departamento de Energía de los Estados Unidos otorgó una subvención millonaria al Recinto Universitario de Mayagüez para desarrollar la fuerza laboral para un mayor despliegue de energía renovable, específicamente en el manejo de la energía solar, a través de un consorcio llamado GRIDED, que significa una red eléctrica del futuro. Sobre eso y más ampliaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y le damos la bienvenida nuevamente a este espacio al doctor Agustín Irizarri, el ex catedrático de energía, de ingeniería eléctrica, debo decir, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y uno de los investigadores principales de esta propuesta. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, gracias por la invitación, saludos.
Anteriormente hemos hablado de otros tipos de energía, eólica y demás, y el profesor pues está inmerso en todo esto que tiene que ver con la energía renovable. Y siempre me gusta comenzar, profesor, cuando hablo sobre estas subvenciones, un poquito sobre el trasfondo, y siempre quiero que los amigos y amigas que nos escuchan sepan lo que implica llegar a una propuesta competitiva, que ustedes tienen que hacer propuestas, que tienen que competir con otras universidades y otros grupos hasta que finalmente pues reciben esa subvención. ¿Qué implicó en este caso?
Bueno, esta fue una llamada a propuestas que hace el Departamento de Energía y, como tú señalas, fue muy competitiva. El Departamento de Energía tiene una iniciativa que lleva corriendo ya varios años que se llama Sunshot. Está inspirada en la idea del Moonshot, en la época de Kennedy, que se quería llegar a la Luna. El Sunshot lo que busca es que se utilice al máximo la energía solar, y para hacer eso hay múltiples iniciativas. En el pasado tuvimos otra subvención con el doctor Efraín O'Neill, que era para estudiar cómo reducir los costos de los temas no técnicos en el despliegue solar. Y ha habido otras. Una de las cosas que identifica el DOI como importante para que haya mayor despliegue de energía solar es que se entrene adecuadamente a la fuerza laboral, a la existente y a la futura. Y de ahí viene el llamado a propuestas de esta, debajo de Sunshot. Entonces crean vamos a llamarle proyecto GEARD, le llaman ellos. Y ahí se convocan a que se creen consorcios. La clave de estos consorcios, cuando hace el llamado a propuestas de la Partida de Energía, es que sean conglomerados de industria y universidad, para que la investigación y la capacitación que ofrecen las universidades se amarre con las necesidades de la industria. Ahí nos juntamos con Electric Power Research Institute, EPRI, con quien teníamos buenas relaciones. Tenemos varios alumnos que trabajan con ellos y que hemos hecho trabajos con ellos en el pasado. EPRI un poco convoca, ¿no?, y nos dice, nos invita a que nos juntemos a escribir esta propuesta. Somos nosotros, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Georgia Tech, Clarkson University, esta está por allá por Nueva York, en el norte de Nueva York, y la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Nosotros cuatro somos lo que llama EPRI los Core Universities, y entonces EPRI, que tiene una relación íntima con los utilities de Estados Unidos, con las empresas de producir electricidad en Estados Unidos, trae a formar parte del consorcio inicialmente unos 17 utilities, 17 compañías eléctricas de Estados Unidos. Entonces, juntos vamos y sometemos la propuesta. Nos tomó muchos meses de interacción. Algunos nos conocíamos a los colegas de EPRI, conocíamos a algunos colegas de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, conocíamos a algunos colegas de Georgia Tech. No conocíamos la gente de Clarkson, muy buenos colegas, ahora tenemos relación con ellos, y escribimos la propuesta. Fue bien competitivo, el Departamento de Energía adjudicó 4 consorcios en Estados Unidos.
Oh.
Entonces, ellos los pensaban como uno en el norte, uno en el sur, uno en el este, en el oeste, nosotros seríamos el del este. Y al año, esta competencia era para unos consorcios que duren 5 años. Nosotros estamos en el año 3. Y al año de haber iniciado los procesos, el Departamento de Energía canceló uno. El del oeste lo cancelaron por pobre desempeño o por otra.
O sea, que debe seguir, o sea, es competitivo y debe seguir competitivo.
Hay que someter informes cada 4 meses, quarterly, ¿no? Cada 3 meses. Y un informe anual. Ahora tenemos una revisión a los 3 años, que en la que vamos a vernos físicamente con el Departamento de Energía. Hay una reunión en Washington en este mes. Así que sí es un proyecto que fue difícil de obtener, porque fue competitivo, y es difícil de mantener. Tú tienes que mantenerte produciendo resultados que convenzan al DOE y que está invirtiendo el dinero de forma correcta. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Un proyecto bien interesante.
¿Y qué hacen, profesor, cuando ustedes, obviamente el concepto de desarrollar la fuerza laboral en estos temas de energía renovable es muy amplio? ¿Hacia qué ustedes como consorcio se han dirigido?
La propuesta de GRIDET, que es el nombre del consorcio que nosotros formamos con EPRI y los demás colegas de las otras 3 universidades, tiene diversos niveles, distintos niveles. No todas las universidades hacemos exactamente lo mismo. Algunas universidades hicieron propuestas de construir o reconstruir programas de maestría. Otros hicieron propuesta de aportar creando cursos académicos, cursos de universidad, y reconstruyendo o renovando cursos de universidad. Además de eso, hacemos la oferta de hacer cursos cortos presenciales para la industria, cursos cortos en línea para la industria, y cursos cortos híbridos, donde el profesor aparece en línea, pero la clase no es grabada, es a tiempo real.
Sí.
Hemos tenido experiencia con todos esos tipos de cursos. La industria eléctrica ha respondido con mucho entusiasmo y hemos ido desarrollando una cartera de cursos cortos que administra EPRI, porque EPRI es el que le vende los cursos a los utilities. Hemos tenido... Yo he dado cursos cortos en Texas, en Estados Unidos. He tomado cursos cortos porque una de las ventajas es que los cursos cortos que ofrecemos las distintas universidades no son iguales. Entonces, la gente de Clarkson da un curso corto que nosotros nos interesamos por él y nos hacen espacio. Y cogemos el curso corto de Clarkson y viceversa. La gente de Georgia Tech coge el curso corto nuestro. Así que es un intercambio que además de proveer para el desarrollo de fuerza laboral a través de los cursos cortos, provee para el desarrollo de la fuerza laboral del futuro, porque influenciamos el currículo de estas 4 universidades. ¿Cuál es el foco de la creación de cursos y cuál es el foco de los temas de los cursos? Pues mayor integración de energía renovable, específicamente fotovoltaica, en la red de distribución eléctrica. Ese es el foco. Todos los cursos están atados a esos temas. Acá yo revisé el curso de diseño de sistemas de transmisión y distribución, curso nivel 5000, que damos en el departamento, y el doctor Fabio Andrade, que está conmigo en el curso, en el proyecto, y el doctor Efraín O'Neill, que está conmigo en el proyecto. Específicamente el doctor Fabio Bedis creó un curso nuevo, un curso de energía distribuida, recursos de energía distribuida se llama el curso. En ese curso participamos también el doctor O'Neill y yo, asistiendo, dando algunas clases, pero el grueso del curso lo dio el doctor Andrade. Además de esto, preparamos un curso corto a solicitud de la industria. Ecoeléctrica se enteró de nuestra interacción con EPRI en este proyecto y se nos acercaron para pedir que le preparáramos un curso corto en el tema de el estándar IEEE 762, muy técnico, ¿no? Lo que se llama Power Plant Reporting. Y ese curso lo organizamos nosotros, lo dimos juntos con EPRI. Un recurso externo que conseguimos a través del IEEE, nosotros de Mayagüez, y lo dimos en las facilidades de Ecoeléctrica aquí en Peñuelas. El curso bolso se vendió completo, ¿no? Un muy buen curso. Y ahora ese curso está disponible para repetirse a los utilities en Estados Unidos.
¿Y EPRI tiene sede en Puerto Rico o ellos manejan desde
EPRI está ubicada en varios sitios, ¿no? En Estados Unidos tienen varias localidades. Tienen cuarteles en Palo Alto, en California. Tienen cuarteles en Tennessee. Tienen cuarteles en Texas. Más bien el sur de Estados Unidos. EPRI, en los años 70, era el instituto dominante en la investigación de potencia. Desafortunadamente, la industria de ingeniería de potencia eléctrica ha dedicado menos recursos a la investigación y eso ha reducido el tamaño de EPRI. Lo lleva a establecer estas colaboraciones con las universidades. Yo creo que es de gran utilidad establecer estas relaciones, ¿no? Nos enteramos de primera mano qué desean las industrias,
sí.
De parte nuestra a la hora de diseñar y construir nuestros cursos, de fortalecer nuestros currículos. Y la industria empieza a comprender las necesidades de la universidad a la hora de recibir apoyos para desarrollar los currículos correctos.
Y quiero ampliar un poquito más sobre ese curso que se desarrolló para unas necesidades que son de aquí, de Puerto Rico. ¿Ustedes lo hacen con cierta frecuencia? Porque pues me ha dicho que han dado cursos cortos en Texas y otras partes de Estados Unidos, pero quería un poco concentrarme en lo que han podido impactar aquí en Puerto Rico.
Bueno, ese curso que dimos para Ecoeléctrica, quizás el más significativo, porque fue diseñado desde el principio en base a las necesidades de la industria local. Le hemos ofrecido diseñar cursos cortos también a otros segmentos de la industria. La Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, le hemos hablado de eso, todavía no, ¿verdad? No hemos recibido una respuesta en esa línea, pero también estamos disponibles.
O sea, que se han puesto disponibles para desarrollar algunos cursos para ellos.
En base a las necesidades. Uh-huh. Lo que hacemos es que esta vez se hacen unas encuestas, unos sondeos a la industria de estos temas que nosotros estamos manejando dentro del proyecto, ¿verdad? Dentro de lo que el proyecto, de lo que el Departamento de Energía nos dio fondos para hacer. ¿Qué temas le interesan? Entonces se establece un orden de prioridad. Y los temas que más prioridad tienen para la industria, ahí es que trabajamos en la creación de cursos cortos. Esa es la estructura que hemos utilizado con cierto éxito. Tenemos los cursos, se llenan.
Me ha llamado la atención también, profesor, y quería ampliar un poquito más sobre ese particular, sobre la creación y reestructuración de algunos cursos de aquí, de los estudiantes a nivel de bachillerato, porque de alguna forma es que ustedes entonces están dejando esa huella dentro de la educación que ellos tienen, pero que también se interesen por lo de la energía renovable. Y vamos a ampliar sobre eso luego que regresemos de esta pausa. Así que amigos y amigos, no se retiren. Estamos conversando con el doctor Agustín Irizarri, el ex catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez. Él junto a unos colegas recibieron una subvención millonaria del Departamento de Energía con este propósito de desarrollar fuerza laboral para mejor y mayor despliegue de lo que es la energía renovable. Sobre eso seguiremos hablando luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
Hoy día la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por eso que más personas optan por tomar cursos en línea. Con la DESEP podrás darte la oportunidad de tomar tus cursos favoritos desde la comodidad de tu hogar. No lo pienses más y matricúlate en uno de nuestros nuevos cursos en Microsoft Word, herramientas de Google, Excel, aplicaciones Android, páginas web y más. Para más información, llame al 787-832-4040, extensiones 3054 o 6406. ¡Te esperamos!
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Agustín Irizarri, él es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez. Él, junto a dos colegas, el doctor Fabio Andrade, que es nueva facultad en el recinto, el doctor Efraín O'Neill, que lo hemos tenido también aquí en Foro Colegial hablando sobre estos temas de energía renovable, pues son los investigadores principales de una propuesta de unos 5 millones de dólares que otorgó el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El enfoque de ellos cuando abren a esta propuesta es que quieren que más personas, la fuerza laboral, sepa un poquito más, tenga más detalles específicos sobre energía renovable, sobre el manejo de la energía solar, bajo un concepto que ellos le llaman el Sunshot. Y allí abrieron un proyecto que se llama GIRD. El recinto universitario de Mayagüez, conjunto a otras universidades y a una industria, colaboraron para crear esta propuesta y fueron seleccionados como uno de los 4 consorcios que fueron seleccionados a nivel de todos los Estados Unidos. De hecho, la propuesta es muy competitiva y siempre debe seguir demostrando el consorcio que está de acuerdo a los postulados de la propuesta. Por eso es que una de estos consorcios, según nos explicó el profesor, pues el departamento pues lo cerró. El de nosotros pues ya lleva 3 años y este año pues corre con su revisión. Han hecho cursos cortos, en línea, híbridos, creado cursos específicos para las necesidades de la industria, pero antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre lo que nos compete a nosotros aquí en la universidad, y es que ellos, como parte de esta propuesta, han estado revisando cursos y creando cursos nuevos. Profesor, ¿cuál es la relevancia de sembrar esa semilla a nivel de estos estudiantes de bachillerato para que quizás dentro de su concentración de energía eléctrica puedan enamorarse y concentrarse en lo que es la energía renovable?
Es bien importante la renovación de los cursos, particularmente, no solo para mantener al día al curso, al estudiante, ¿no?, de los temas que se añaden de la tecnología nueva, sino porque precisamente es necesario enamorar a los estudiantes. Un elemento importante de esta discusión es que en Estados Unidos los programas de sistemas de potencia eléctrica están en peligro de extinción. Cada vez hay menos profesores en esta especialidad, y cada vez se le hace más difícil a la industria eléctrica, de utilities, de potencia eléctrica, el reclutar ingenieros que tengan los conocimientos para manejar la red eléctrica. Entonces, parte de los objetivos en las otras escuelas es aumentar el número de estudiantes que entran al área de potencia y energía. Nosotros, afortunadamente, no tenemos ese problema. Potencia y energía es el área más la grande dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sin embargo, si uno no revisa los cursos, pues puede perder esa prominencia. Así que para nosotros es importante mantener al día nuestros cursos. Y el tema de energía renovable es uno de los temas que más entusiasmo le causa a los estudiantes. Las preocupaciones de cambio climático, de justicia social, de utilizar nuestros propios recursos, de no contaminar, están muy presentes en la mente de nuestros estudiantes, ¿no?, los estudiantes jóvenes. Así que los cursos que están atados a esta nueva tecnología, que se identifica como benigna, que se identifica como de futuro, que presenta unos nuevos y grandes retos, porque la red eléctrica no fue diseñada para aceptar este tipo de inyección de energía. Hay que rediseñar la red. Y precisamente eso es lo que busca este reentrenamiento de las personas que están trabajando ya en red eléctrica y los que van a entrar a trabajar en la red eléctrica. Que la red eléctrica no sea un impedimento para aceptar mayores cantidades de energía renovable. Vamos a rediseñar esa red. Precisamente por eso es que hemos desarrollado los cursos que hemos desarrollado bajo este programa. El curso de diseño de sistemas de transmisión y distribución es un curso que se ha enseñado aquí por décadas, y me tocó enseñarlo a mí y lo revisamos. Y entre las cosas que revisamos fue incluirle un componente importante de diseñar redes para que acojan o rediseñar redes para que acojan mayores cantidades de energía renovable. El curso del doctor Andrade, Fabio Andrade, es aún más interesante porque allí incorporamos temas como el concepto de microredes. Microredes es un tema de desarrollo reciente, que se espera que haya un despliegue importante de él en distintas partes del mundo. En Puerto Rico se acaba de aprobar un proyecto de ley que permite, un poco que obliga a Energía Eléctrica a aceptar que haya microredes en Puerto Rico. Microredes es este concepto de que haya generación cerca de la demanda y que uno pueda operar segmentos de la red entrando y saliendo de la red, aprovechando al máximo los recursos que tiene ese segmento de la red. Aquí estamos construyendo un laboratorio de microredes. El doctor Fabián Andrade es un especialista en microredes y estamos construyendo un laboratorio de microredes. Así que en ese curso teníamos el componente de laboratorio, además del componente del salón de clase, ¿no? El salón teórico.
Y entonces, profesor, a nivel de las demás universidades, un poco es lo que estamos haciendo en el recinto, cada cual tiene su visión. Me dijo que algunos pues quieren aumentar más estudiantes con relación a los sistemas de potencia eléctrica. ¿Están ellos haciendo más o menos lo mismo que aquí, rediseñando cursos o cómo se integran?
Y en el caso de Georgia Tech, por ejemplo, es interesante que ellos han enfocado mucho su trabajo en rediseñar los cursos básicos. Rediseñar los cursos básicos para mostrarle los temas de energía renovable de bien temprano en la carrera, porque ahí es que compiten ellos, que los estudiantes no se le vayan a otras especialidades que no son la de potencia de energía. Han invertido bastante recursos en eso. Los colegas de Clarkson están más enfocados en la creación de laboratorios y cursos cursos en línea. Y los colegas de Carolina del Norte son como una mezcla de todo lo anterior, ¿no? Ellos son todos somos diferentes, a pesar de que, en efecto, cuando tú examinas las ofertas de los cuatro, somos cuatro escuelas fuertes en potencia.
Pero me imagino que también este ejercicio de estar todos en un consorcio les da la oportunidad de reflexionar sobre esto te ha funcionado a ti, esto no ha funcionado y conversar sobre estas iniciativas.
Es de mucho, mucho valor esta interacción con otras universidades, particularmente universidades que tienen programas fuertes en sistemas de potencia y energía. Uno de los resultados positivos a lo largo del proyecto es que la industria, una y otra vez nos dice, la industria de potencia eléctrica en Estados Unidos, una y otra vez nos dice, cada vez tengo menos acceso a los estudiantes capacitados en energía y potencia. Es posible crear cursos en línea, es posible crear cursos básicos que me ayuden a reentrenar ingenieros. Yo puedo tener un ingeniero electricista que nunca ha visto la parte de ingeniería de potencia, pero sabe de ingeniería eléctrica. Entonces, ¿cómo yo lo llevo de la ingeniería eléctrica básica a entender sistema de potencia? O un ingeniero mecánico también. Entonces, nos hemos juntado las cuatro universidades y hemos, como respuesta a esa necesidad de la industria, estamos construyendo un curso básico de sistemas de potencia. Generalmente son dos cursos, es una secuencia de dos cursos, equivalentes a dos cursos académicos, ¿no? De los que damos en la universidad, de 3 créditos cada uno. Uh-huh. Ese curso está basado en los cursos que nosotros mismos enseñamos. Hicimos el ejercicio de identificar qué es lo que nosotros enseñamos como básico en las escuelas. Y ahí llegamos a un prontuario preliminar. Entonces lo intercambiamos con la industria y la industria nos da información sobre que ellos entienden que deben ser las áreas de mayor énfasis. Y ahí hacemos un poco de forcejeo entre unas cosas y la otra y hemos acordado ya un prontuario y ya estamos en el proceso de construir el curso. Cada cual tiene así como 4 profesores, uno de cada universidad núcleo, ¿verdad? Cada uno le toca la mitad de un curso, por decirlo así, ¿no? Ya yo estoy grabando mi mitad del curso, a mí me tocó la mitad del segundo curso. Así que sí es bien valiosa la interacción porque nos permite cotejarnos contra los demás.
Y en este curso, los estudiantes, ¿cómo se manejaría este curso con relación a los créditos? ¿Los estudiantes de estas 3 universidades pueden matricularse en él? ¿Cómo sería la logística?
Ahora mismo lo hemos pensado como un curso en línea que se le va a ofrecer a ingenieros que están en la industria.
Muy bien.
Así que se va a mirar.
Y se convalida créditos académicos de educación. De educación continua,
okay. Es la estructura inicial.
Ok, muy bien.
Si los ingenieros que lo tomen desean tomar un curso por crédito universitario, tendrían que ir a través de los procesos de cada una de estas 4 universidades. Yo entiendo que no sería difícil que, dado que lo hemos construido entre las 4, que las 4 reconozcamos el curso, ¿verdad?, como un curso básico dentro de esta área. pero habría que pasarlo por el proceso universitario, ¿verdad?, para adjudicarle créditos, etcétera, ¿no? Están todos los procesos administrativos de admisiones, etcétera. Para simplificar eso, en este momento, la industria lo que ha pedido es prepararlo para que sea un curso de educación continua. Así lo puedo acceder de inmediato. Y la parte de los créditos, pues esa la vamos trabajando sobre la marcha.
O sea que sería, vamos a decir, 6 horas contacto de educación continua a través de este curso.
Bueno, no, muchos más. Mucho más. Porque los cursos de... Los cursos de 3 créditos nuestros reúnen 15 semanas, 3 horas, son 45 horas contacto.
Sí, ok,
entonces,
muy bien.
Estamos hablando de un curso que si la persona de la industria lo coge completo, tendría 90 horas contacto.
90 horas contacto,
es un compromiso
sí.
importante de parte del ingeniero que vaya a coger el curso. La ventaja que tendría es que como está grabado, lo puede ver a su propio paso, ¿verdad? No tiene que completar, puede ver 1 o 2 videos un día, o si está lo mandaron al campo porque tiene un trabajo que hacer, llegó el huracán y tuvo que irse fuera de la oficina, pues pausa el curso y lo continúa más tarde, le da esa flexibilidad.
Y me imagino que ustedes también harán tocarán vaso con las asociaciones que regulan estas profesiones, que le exigen estas horas de contacto para que estas puedan contar.
Sí.
Porque
EPRI tiene su propia estructura para producir horas de educación continua, certificados de horas de educación continua.
Excelente.
Para
excelente.
Nosotros pudiera haber sido el Colegio de Ingenieros y Gremensores.
Exactamente.
Aquí tenemos la división de extensión. Así que sí, eso se articula a través de alguna de las organizaciones que ya dan los créditos de educación continua.
Se me ocurre pensar ya en este minuto final, profesor, que igual que pasó con este seminario que ustedes hicieron para la industria en Puerto Rico, alguien nos está escuchando que de momento requiera algún tipo de seminario así bien específico. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, profesor?
Por correo electrónico. Uh-huh. Mi dirección de correo electrónico es agustin@ece.uprm.edu, o pueden llamar al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Aquí el colegio 787-832-4040, mi extensión es la 2472, y en el departamento es la 3090. Si yo estoy en clase y no me consigue, pues puede dejar mensaje con la secretaria y con mucho gusto escuchamos sus necesidades, y si tenemos la oportunidad de desarrollar un producto que sea de utilidad para la industria local, con mucho gusto lo hacemos.
Le deseo mucho éxito, profesor, y sé que de nuevo vamos a tocar base, porque como todavía le falta tiempo al proyecto, me imagino que desarrollarán otros productos de los cuales queremos hablar aquí en Foro Colegial. Mucho éxito y a sus colegas, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.